rompecabezas.
Primera zona.
...12 horas 34 minutos del mediodía de este martes 21 de marzo... ...hay 23 grados de temperatura aquí en Montevideo... ...24 la máxima, mayormente nublado... ...hay tormentas, lluvias aisladas para la jornada de mañana... ...van a ser débiles, algunos chubascos en todo el territorio nacional... ...el jueves habría más episodios de lluvia, llueve un poco más fuerte... ...también en todo el territorio nacional, justo el día que se juega... ...el partido entre Uruguay y Brasil por las eliminatorias rumbo a Rusia... ...viernes, sábado y domingo sin precipitaciones... ...en el pronóstico extendido de Weather Channel... que está pautando todavía esta semana temperaturas en el entorno de 25 o 26 grados de máxima, 16 y 17 de mínima, lo que no está nada mal. Y la última encuesta sobre la aprobación de la gestión del presidente Vázquez de equipos consultores muestra una desaprobación del 44%, una aprobación del 28%, el 25% tiene una opinión neutra y el 3% no supo o no quiso contestar. Entre los votantes, ¿verdad?, del Frente Amplio, cuando uno entra a discriminar, la aprobación es del 50% y la desaprobación del 22%. Eso es dentro de los votantes del Frente Amplio. Mientras que entre los votantes de la oposición, la desaprobación es del 66% y la aprobación del 10%. En diciembre de 2016, la aprobación de la gestión de Vázquez era del 35% y la desaprobación de 36%. El saldo es de menos 16, un escenario nuevo, ¿verdad?, para los presidentes Frente Amplistas, dado que Vázquez en su primer gobierno y José Mujica el anterior gobierno siempre tuvieron saldos netos positivos. Si las elecciones fueran este fin de semana, los resultados indican que el Frente Amplio obtendría el 32% de los votos, el Partido Nacional el 27%, el Partido Colorado cae un poco, al 7%, el Partido Independiente estaría ubicado con un 3%, el Partido de la Gente también 3%, Unidad Popular 1%, en blanco o anulado el 7%, otros partidos 1% y todavía hay un 19%, claro está, que se declara indeciso y que va a cortar el bacalao. En cuanto a la simpatía que despiertan las principales figuras políticas, el expresidente José Mujica sigue encabezando la lista, hay que decirlo, con 49%. Tabaré Vázquez le sigue de cerca con un 42% de simpatía hacia su figura. Daniel Martínez, que bajó un poquito seguramente por el tema del boleto, y ainda más, 28% es el grado de simpatía que le tienen. Luis Lacalle Pou, el 42%. El senador Pablo Mieres. ¿Está bien eso, Luis Lacalle Pou?
Sí, está bien. Lo que pasa es que el orden está dado básicamente por lo que son las lecturas negativas de, de las personalidades. Claro. Entonces, por más que Lacalle Pou tenga más que Daniel Martínez, el saldo neto de Daniel Martínez es más alto.
Claro.
Por ejemplo. Entonces, Lacalle Pou sí tiene una imagen positiva de 42%, pero su imagen negativa lo lleva a que el saldo neto lo baje en la lista, ¿no?
Bueno, después siguen el senador Pablo Mieres con el 16% en la simpatía, Pedro Bordaberry el 24%, Edgardo Novik el 16% de las simpatías y Raúl Sendic tiene el 17% de las simpatías, pero claro, un 69% de las antipatías, con lo que obtiene el saldo neto más alto negativo, que es de menos 52.
Sí, ahí hay que ver que corta transversalmente la imagen negativa del vicepresidente de la República, salvo un núcleo muy duro dentro de votantes del Frente Amplio, que son los que siguen apoyándolo. También es interesante ver que Novik tiene un alto nivel de antipatía, más allá de este 16% que, digamos, lo ve con simpatía. También es interesante porque, digamos, es la otra personalidad que también está, digamos, con un alto nivel de rechazo dentro de la gente. Lo que se ve sí es una atomización entre los partidos políticos, y acá lo que nos está contando es que dentro de ese 19% seguramente está el 10% del voto en blanco, que sumado al anulado andará en un... capaz que arriba de un 10, 12, 15%.
Sí, vamos a ver. Todas las elecciones se dice lo mismo y finalmente nunca se llega a ese guarismo. Pero en las encuestas, por ahora va contando, ¿verdad? Y es lo que nosotros les informamos a través de esta encuesta de equipos consultores. Bueno, y pasemos a otro tema. El canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa, manifestó su disposición a colaborar con la Comisión Investigadora por la construcción de la planta regasificadora. Hará los trámites correspondientes para requerir información a la justicia brasileña relacionada, ¿verdad?, al proceso licitatorio para construir la planta, que ha quedado allí inconclusa, ¿no? El miembro de la comisión, el diputado nacionalista Pablo Abdala, le dijo a Rompecabezas hace minutos que el canciller se comprometió a interceder y también a facilitar el acceso a los documentos oficiales de la justicia de Brasil.
En el ámbito del Supremo Tribunal del Brasil
por parte del Ministerio Público, que involucra a un jerarca brasileño, el señor Fernando Pimentel, actual gobernador de Minas Gerais, cuyo desafuero se está analizando, cuya situación procesal se está analizando, porque actualmente tiene la condición de gobernador en el ámbito de la Asamblea Legislativa de Minas Gerais, y los hechos indicarían que cuando no era gobernador de Minas Gerais, sino ministro de Industria y Desarrollo del gobierno de Dilma Rousseff, habría realizado una gestión entre el gobierno del presidente Mujica y ante alguno de los funcionarios de su entorno para obtener para OAS la adjudicación de la obra de la regasificadora. Bueno, realmente son hechos, por supuesto, muy fuertes, lesiones muy fuertes, que motivaron que el Parlamento uruguayo introdujera ese elemento como uno de los ejes de esta investigación.
Bien, ahí está hablando Pablo Aldara. Por otra parte, el diputado Alberto Cházaro, presidente de la Comisión Investigadora sobre la Construcción de la Planta, criticó al diputado del Partido Nacional, Pablo Aldara, por sostener, según su visión, que existe presunción de corrupción a partir de recortes de diario. Aldara presentó ante la Comisión Investigadora una serie de publicaciones en las que el ex ministro de Desarrollo de Brasil, Fernando Pimentel, habría hablado con el jefe de la Casa Civil Uruguaya, lo que comentábamos con Carlos Peláez en la introducción del programa, para que la empresa OAS obtuviera la licitación de la regasificadora. Las publicaciones no fueron consideradas como un documento válido. Abdala considera que lo presentado es verosímil, pero coinciden que necesita, claro está, ser ratificado.
Presentamos una copia, no autenticada, pero una copia, a mi juicio, muy verosímil, del acuerdo de delación que oportunamente realizó esta persona arrepentida o este empresario arrepentido del entorno de Pimentel con el Ministerio Público, que dio lugar a la acusación. En el marco de una decena o capaz que hasta una veintena de casos de sobornos que el señor Pimentel se lo acusa de que habría cobrado en los años en que ocupó el Poder Ejecutivo junto a Dilma Rousseff. Uno de esos casos está vinculado a nosotros y es el de la planta regasificadora. Ese acuerdo de delación parece bastante contundente y de hecho además se corresponde con lo que, en esos mismos días, en el correr del año 2016, trascendió en el Brasil, porque fue el año pasado que esto tomó estado público, y la prensa brasileña, por supuesto, reflejó los términos de ese acuerdo, que hoy nosotros por lo menos tenemos una copia.
Bueno, no son solo recortes de diario, ¿no? Se trata de documentos jurídicos, ¿verdad?, que hablan de las declaraciones, delaciones, en este caso, en torno a, en principio, a todo este escándalo de OAS, cuyo presidente, el presidente de la compañía OAS, está preso por coimero, y Fernando Pimentel creo que todavía está gozando de sus fueros, ¿verdad?, para no ir a la justicia.
Claro, los documentos que presenta Abdala no cuentan, por ejemplo, con algunas formalidades que, claro, tienen que ver con
eso sí,
los números de expediente, uh-huh, y, digamos, la causa y algunas cosas por el estilo. Sí tiene el contenido que coincide con lo que públicamente se ha digamos, conocido. Y lo que va a hacer el canciller Nino Novoa, básicamente, porque él dijo voy a colaborar, es buscar, digamos, el documento oficial que muestra esto. A ver, yo creo que se entiende lo que dice Cházaro de rechazarlo por no ser un documento oficial. Claro. Ahora, de ser oficial es de una gravedad
Tremenda. Si va a seguir con esto, mañana vamos a estarle consultando a Rinder, nuestro colaborador en Brasil, a ver si tiene algún dato sobre este tema, además del tema de la carne. Y otra cosa que debe preocupar es que esta obra, la verdad, es un dato que introducía la calle Pou el otro día, y tiene razón. Esta obra que está ahí, digamos, una especie de congelamiento, tiene entre salarios, sueldos y gastos de
funcionamiento
en este momento, 2 millones de dólares al año. 2 millones de dólares al año.
Y está mal hecho, todo arrumbrado.
Sí, por eso digo.
Si hay que hacer una regasificadora, hay que hacerla de nuevo. Hay que volar
porque,
todo eso.
Porque ese es otro tema también, ¿no? Los puntos suspensivos. La cosa es que quedan así en puntos suspensivos. Bueno, los puntos suspensivos salen plata. En este caso son 2 palos verdes por año.
Bueno, es un punto suspensivo como plunante autónomo.
Claro, por eso son puntos suspensivos caros, ¿verdad? Y que lo pagamos nosotros, ¿no?
Somos muy del punto suspensivo, sí, ¿eh?
Totalmente. Y eso todos los días es como la ficha del taxi, ¿no? Te baja, te va pasando el tiempo y te va bajando más plata. Los problemas hay que solucionarlos rápido, no hay que esperar a que... También digo, hay que tener cierto recelo, ¿no? Digo, falta recelo en Uruguay, falta recelo, porque esto que de pronto algunos por está bien, ¿no? Por tener una renta política, me parece lógico, porque si alguien está haciendo mal y vos estás en la otra vereda, la tenés que aprovechar, está buscando algo que falta recelo por parte de las autoridades, averiguamos nosotros. lo que va a ser ahora, Nino Boa, ¿no? Digo, sí. pero ¿cuánto tiempo estamos hablando de la regasificadora de OAS? ¿Cuánto tiempo hace ya que sabemos que está preso el presidente de OAS? ¿Cuánto se ha hablado de esto en la prensa, de las conexiones con Pimentel? Bueno, ¿por qué tanto recelo? ¿Por qué no se busca realmente limpiarse investigando? Siempre es atajándote, no investigando.
Eso, la fuente adelante, es mala, fuente el es mensajero mala, es malo.
La prensa que se mete, ¿no? Digo, claro, eso porque, hay que cambiar
porque
un poco,
¿no? Yo me pongo en el lugar del expresidente de Mujica. A mí me gustaría que quedara claro que las personas que estaban trabajando conmigo no tienen nada que ocultar. Y si hay alguien que tiene algo que ocultar, bueno, que pague las consecuencias. Debería ser el primer interesado en decir, bueno, no tengo jefe de casa civil, quien podría ser es fulano Mengano. Bueno, a ver, Mengano, usted habló con esta persona.
Decilo vos, salí a negarlo rápido, si no sos vos. No espere que hablemos todo, tratemos de averiguar, lo consigamos o no, escuchemos versiones o no, haya fuentes que digan una cosa y otras no. Decilo vos, si están hablando todos de vos. Bueno, me parece que hay mucho recelo a la hora, ¿verdad?, de cristalinizar, hacer transparente en nuestros asuntos. Este es un tema. Se gasta 2 millones de dólares todos los años en algo que está parado. Tenemos que solucionarlo, ¿no? No estamos para tirar plata acá en Uruguay. Ya tiramos bastante. Basta de tirar plata, ¿no? Bueno, algunas cosas de agenda, nomás para que ustedes estén al tanto. El fiscal de crimen organizado, Luis Pacheco, solicitó a la jueza Beatriz Larrié que cite como indagados a todos los mandos medios y a particulares implicados en las presuntas irregularidades en ANCAP, cosa que es lógica, pues se sigue el proceso. Según publica El País, en el tramo final de las indagatorias serán citados todos los jerarcas políticos de ANCAP, entre ellos sus expresidentes Daniel Martínez, Raúl Sendic y José Colla. Por otra parte, hay que decir que Pacheco le dijo a Búsqueda que su objetivo es que la causa concluya antes de fin de año, algo que la jueza del caso comparte, pero a mí me parece que es imposible, ¿eh? Disculpen, ¿no? Digo, o sea, es una causa muy grande. Además, Pacheco acaba de relevar, ¿verdad?, en la función. No sé, o es un capo, ojalá, ¿no?
Que sea sí,
un capo.
Aparte,
le deseo todo el éxito, pero
la cantidad de expedientes que tiene que leer.
Por eso, yo le deseo capaz.
A no ser que juzgue a tapa cerrada, no me parece que sea bueno para ninguna de las partes.
Capaz que es un capo y puede hacer todo eso en forma rapidísima, pero me parece que acá no está para apresurarse, sino más bien para hincarle el diente, porque hay que buscar responsabilidades y dirimir una intrincada madeja que ha dejado 2.000 millones de dólares de agujero negro en un ente que era toda una potencia, que es monopólico aquí en Uruguay, y que seguimos pagando. Bueno, ahora dio superávit finalmente, ¿no? Algún día tenía que pasar, pero siempre a costilla de la gente, ¿no? Lo otro es que la distribución de combustible se normaliza gradualmente en todas las estaciones. Según un comunicado de ANCAP, se prevé llegar a la normalidad en los suministros en las próximas horas. Además, se extenderán los horarios de despacho de combustible, esto en la planta de La Tablada, hasta que se termine de normalizar la situación, que está casi normal, ¿eh? Según dijo El País, el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón, dado que los sindicatos expresaron que el conflicto no se extenderá, creemos, dijo él, que este martes en la tarde quedará la gran mayoría de las estaciones abastecidas, y solo puede quedar alguna, ¿verdad?, para el día de hoy, pero bueno, estaría todo solucionado. Lo último antes de la pausa es que los judiciales van a realizar mañana un paro nacional de 24 horas con marcha hacia el Ministerio de Educación y Cultura y hacia Presidencia, con concentración en el pasaje de los derechos humanos a eso de las 13 horas, exactamente a las 13 horas. La Asociación de Funcionarios Judiciales va a presentar hoy una nota ante el Ministerio de Educación y Cultura y también la Presidencia, reclamando, ¿verdad?, que se designe finalmente un fiscal que entienda en el reclamo de inconstitucionalidad presentado contra el artículo del presupuesto que condiciona el pago de una ya vieja deuda del Estado con los trabajadores judiciales a la disponibilidad de fondos. A su vez, a partir de ayer y en forma electrónica, los trabajadores afiliados al sindicato que lo deseen pueden denunciar la situación ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Los abogados del sindicato ya presentaron también vía electrónica una fundamentación de los motivos de la denuncia. El artículo 733 del presupuesto condiciona el pago de las sentencias judiciales ejecutoriadas, ¿verdad?, a la disponibilidad de recursos y a futuras instancias presupuestales, lo cual quieren de alguna manera impugnar y lo quieren hacer ante estos organismos de peso. Vamos a la pausa, volvemos porque hay más.
Rompecabezas.
...12 horas 52 minutos de este martes 21 de marzo... aquí en Montevideo hay 23 grados de temperatura... ...24 se espera como máxima... ...17 la mínima, mezcla de sol y nubes... mayormente nublado aquí el cielo en Montevideo... con lloviznas en la jornada de mañana... chubascos aislados y el jueves sí... precipitaciones en todo el país... las temperaturas en el resto de las jornadas... e incluso en estas, ¿verdad?, tormentosas... será de alrededor de 25, 26 grados... y hasta 27, ¿eh?, algún día de la semana... con 16, 17 grados de mínima... esa será la tónica en materia de temperatura... según The Weather Channel, para los días que siguen.
¿Chubasco o churrasco?
No me hables. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿eh? Es el tema. El subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, se refirió en la mañana del Espectador a la compleja situación que atraviesa la industria cárnica brasileña a raíz de una serie de prácticas ilegales que salieron a la luz. Si bien reconoció que este escándalo podría dificultar el avance de las negociaciones comerciales que están tratando de hacer entre el Mercosur y la Unión Europea, Benech señaló que Uruguay ha logrado generar confianza a nivel mundial en cuanto al nivel de calidad de sus carnes. Escuchémoslo.
Uruguay vive en buena medida de producir y vender alimentos. Y dentro de esos alimentos, la carne es uno de los más importantes y nos conoce por vender carne en el mundo. Por lo tanto, este es un tema que hay que tratarlo con mucha delicadeza. Y esto, en estos momentos de dificultades, yo creo que nos da tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos que trabajar mucho más, bueno, sin duda, como siempre.
Consultado Benech sobre la ex planta del frigorífico Canelones, cuyo dueño es también propietario de empresas que están siendo investigadas en Brasil, respondió que esto no ocurre en Uruguay gracias a las políticas de Estado, normas claras y al control permanente. Recordemos, ¿verdad?, que en Brasil en estos momentos están siendo investigados alrededor de una veintena de frigoríficos brasileros por el tema de la carne adulterada, donde se ha encontrado, bueno, todo tipo de cosas, ¿no? Lo que decíamos, la presencia de cartón, según algunos audios que han logrado la justicia a obtener por parte de funcionarios, la utilización de ácido para limpiar un poco la carne ya vencida, pasada, putrefacta, podrida.
Te hace pensar que el cartón es una buena cosa.
Claro, finalmente uno piensa que el cartón. Y no vuelvo a reitero una vez más que no se trata de empresas, si bien es cierto, hay muchísimos más frigoríficos en Brasil. Estamos hablando, como ya les decíamos, de uno de los mayores exportadores de carne bovina en todo el planeta, ¿verdad? Y estas empresas, básicamente dos, son realmente muy importantes, ¿no? Tanto el frigorífico JBS, llamada así por las iniciales de su fundador, José Batista Sobrino, es una empresa con más de 60 años en el mercado y es considerada la principal productora de carnes en el mundo. Sus marcas son Big Frango, Ceará Alimentos y Swift. Y la otra empresa es la BRF, que es una empresa impresionante, ¿no? Enorme. Ellos mismos se presentan como una de las compañías de alimentos más grandes del mundo. Su página de internet cuenta con más de 30 marcas en su cartera, entre ellas, muchas de ellas conocidas aquí en nuestro país, Sadía, Perdigao, Quali, Patti, Danica, Bocati y Confidence. Estos productos son comercializados, dice la propia empresa, en más de 150 países en los 5 continentes, también aquí en el Uruguay. En la empresa trabajan más de 105.000 empleados que mantienen 54 fábricas en 7 países: Argentina, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Holanda, Malasia, Reino Unido y Tailandia. Recientemente, además lo contaban ellos en su página de internet, esto el año pasado, BRF había sido elegida como la empresa de alimentos más innovadora de Brasil.
No quiero saber por qué te parece la innovación.
No quiero saber por qué.
¿No habías comido carne con cartón alguna vez?
Claro. Y bueno, nada, son empresas enormes, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? Empresas que tienen muchísimo tiempo en el mercado y que, reiteramos, forman parte de uno de los países que prácticamente se hace con el 10% en el volumen de la exportación total de carnes en el mundo, ¿no? Lo que habla de un problema muy grande que tiene que ver efectivamente con la corrupción, ¿no? La carne brasileña llega a 150 países, la mayoría de la Unión Europea y Asia. El sector representa exactamente el 7,2% de las exportaciones nacionales, por lo que el escándalo, bueno, ha sacudido las estructuras más profundas del gobierno de Michel Temer, que está en conferencia de prensa. Allí está un colaborador de Rompecabezas, Daniel Rinder, nuestro colaborador en Brasil, tomando nota para hablar mañana, bueno, de este verdadero escándalo. Y en las últimas horas, a propósito de esto, se difundió a través de las redes sociales un video que data de, al menos, estuve averiguando, Guille, bueno, esta mañana, del 2 de enero de 2012, según como está publicado en YouTube, donde se muestra el proceso de demolición de animales enteros, algunos con signos vitales o aparentes signos vitales, por parte de picadoras que yo jamás había visto en mi vida, de gran tamaño, que mezclan todas las partes del cuerpo para luego procesarla y hacer embutidos completito, con todo, ¿no? O sea, con todo.
Con las cerraduras.
Con todo, sí, hasta con las cerraduras.
De hecho, aquellos que están mirando por Espectador TV, sí, advierto que las imágenes son muy fuertes.
Son fuertes las imágenes.
Muy fuertes.
El video pertenece presuntamente a la fábrica de embutidos norteamericana John Morrell, y las imágenes son realmente shockeantes, ¿no?
Y aparentemente en Uruguay hay por lo menos dos máquinas de este estilo, o tres, que se utilizan, digamos, para procesar los alimentos, ¿no? O sea, entra directamente el animal completo.
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 Completo. Mirá, completo. Hay un caballo completo y hay una trituradora tremenda realmente. Yo ni sabía que existía esto.
Yo no tenía, honestamente pensé que los recortes era lo que se utilizaba. Pero estamos hablando que el cuero, las pezuñas...
Todo. El animal
hasta
entero.
Hasta el último, como dice de Juan, los huesos.
El animal entero, ¿no? El animal entero. Uno cree que... Además, al principio el video se presenta como medio recortado, medio editado, uh-huh. Pero después te dejan realmente, vos veas todo el proceso por el cual el animal entra enterito en esa especie de trituradora y así desaparece enterito, ¿no? Reventando todas las partes, ¿verdad?
Sí, cuerpo, digamos, ¿no? Lo pica literalmente, es una máquina como no sé cómo describirla, no es realmente, es como un embudo. Y abajo tiene unos dientes terribles.
Lo, ¿no?, vamos a postear, Ine, lo posteamos ahora, vamos a postearlo ahora para que la gente que si no tiene la posibilidad de vernos a través de Espectador TV, pueda allá en las redes sociales, en los perfiles de Facebook y de Twitter, si es que no lo han recibido ya, porque esto está corriendo, se está viralizando, ¿verdad? A instancias, yo pienso un poco de toda esta información, evidentemente, porque reiteramos, estuvo Guille Bueno rastreando este video y encontró su publicación, por lo menos una de ellas, en el 2 de enero de 2012, en YouTube, donde se muestra este proceso de animales, de destrozo de animales enteros, ¿no?
Claro, yo insisto con el mismo concepto que decía hoy de mañana, toda la proteína animal, si está bien, digamos, lleva un procedimiento de higiene y demás, es comestible, si está dentro de los plazos para comer, que digamos, adecuados para hacer comida, estamos de acuerdo, y no me asusta el hecho de utilizar el 100% del animal. El tema es el procedimiento en sí, ¿no? Que acaba más allá del animal, va, digamos, lo que comió el animal, parado el animal,
todo. Te digo,
el pelo del animal, que no sería, sí, por lo menos pienso que no es comestible, pero no sé.
Yo pienso que no. Y por otra parte, la verdad, lo he venido haciendo en producción toda esta jornada, yo no sé qué cosas tiran. He visto vaca, caballo, la verdad, cerdo, no sé qué otras cosas tiran, no las vemos, ¿no? En tanto, a la par, ¿verdad?, justo con toda esta información, hay otro video que muestra, en este caso, lo ocurrido en Tartaristán, en Rusia, y que se está viralizando esto en las redes sociales. En estas imágenes se ve como un molino triturador se traga, por decirlo de alguna manera, varias palomas vivas cuando procesa el grano en una panadería industrial. Acá se lo dieron a otro a otro sector industrial.
Sí, lo atribuyeron a la bebida, en particular a la industria cervecera, no es de acá.
No, también Guille estuvo rastreando estas imágenes y encontró efectivamente su origen en Rusia. Se está viralizando ahora en las redes sociales. Lo que se ve que son aves que están comiendo parte en un silo del grano cuando la maquinaria los va absorbiendo, ¿no? Este hecho está siendo investigado por la Fiscalía de Tartaristán por la falta de salubridad en el proceso de elaboración del alimento. El video data en YouTube de octubre de 2016 y también lo vamos a postear porque es tremendo.
Es increíble también, ¿no? Sí. Un oyente apunta aquí al 8810, dice, se debe tratar de fábrica de harinas de carne y huesos. Antonio nos dice eso. Es posible que sea eso, no podemos negarlo ni desmentirlo realmente. Honestamente no conocí el procedimiento. No, es un procedimiento agradable de ver, sin duda.
No, para nada. Bueno, damos una información más antes de ir a la información deportiva y continuamos un poquito más con la información nacional luego de la pausa y ya el capítulo internacional. Hoy vamos a estar conectando con nuestra colaboradora en Norteamérica, Anaí Ramas, que vaya si tendrá cosas para hablar con nosotros. Pero déjenme decirles que 2016 se rodó con una cifra récord de 480 reportes de operaciones sospechosas. Sumados el sector financiero y el no financiero. Los bancos consignaron 261 casos y los cambios 49 de lavado de activos, ¿verdad?, ante uh-huh. la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. Estas cifras superan, ¿verdad?, en 34% las del año anterior, ¿no? Bastante fuerte.
Estamos hablando que son denuncias, no quiere decir que sean casos comprobados.
No, pero es un indicador.
Claro, lo que sí es bueno es que aparentemente están denunciando situaciones que no parecen compatibles con la ley.
Claro.
Eso es importante también.
Claro. Bueno, los pedidos de información de la justicia pasaron de 98 en 2015 a 132, exactamente un 35% más. Las solicitudes de datos desde unidades de inteligencia financiera del exterior fueron 96 y se incrementaron 50% respecto al año anterior. La memoria de actividades de la UIAF, ¿verdad? Divulgada ayer, ¿verdad? Informa que derivó 11 casos a la justicia durante 2016 a efectos de continuar con las investigaciones que surgieron de 25 reportes de operaciones sospechosas realizadas por sujetos obligados. Asimismo, la unidad, ¿verdad?, de Información y Análisis Financiero, la UIAF, como les decimos, adoptó en el año 5 resoluciones para impedir por 72 horas la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen podrían estar relacionados con delitos precedentes al lavado de activos por un monto total de aproximadamente $3.600.000, lo que no es poco. En total, son unos 10.000 los obligados a avisar al Banco Central del Uruguay ante cualquier sospecha en las operaciones que realizan, incluyendo entre otros a los bancos, a las casas de cambio, las compañías de seguro, las financieras, los casinos, los escribanos y las inmobiliarias.
Esto da un promedio de 0,0048 por cada uno de los 10.000 obligados, ¿no? Evidentemente, o el mercado es más claro o estamos denunciando menos de lo que tendríamos que denunciar. De todas maneras, es un caso por día, ¿no?
Totalmente.
Más de un caso
fuerte,
por día.
Es fuerte. 13 horas 9 minutos de este martes 21 de marzo. Hay 23 grados de temperatura en Montevideo, la máxima 24, la mínima 17. Un Montevideo parcialmente nublado, pero todavía la verdad mezcla de sol y nubes. En esta jornada que precederá algunas lloviznas en la jornada de mañana, débiles pero más fuertes ya el día jueves, con temperaturas en el entorno, como les decíamos, de máxima 25, 26 y hasta 27 grados. En las mínimas 16, 17 grados será la tónica de las próximas jornadas en materia de temperatura.
Rapidito te cuento dos mensajes. Por un lado dice Daniel: averigua también con qué se hacen las raciones de perros, esas que te venden baratas por dos mangos. Les ponen hasta arena y en el paquete te lo declaran como silicio y minerales. Pero por lo menos tienen esa creatividad, decirte, claro, que encajan harina y son silicio y minerales, ¿no?
Claro.
Y después Andrea te invita a comer una hamburguesa.
Bueno, estamos colgando ya, ¿no? Estamos posteando en las redes sociales los videos, ¿no? Son fuertes los videos, aprovechen para verlo allí si es que tienen ganas de pasar por el momento. Pero bueno, las cosas hay que verlas, hay que informarse. Pero bueno, entendemos también que esto puede afectar la sensibilidad de las personas. Los videos se están viralizando, así los pasemos nosotros, los posteemos nosotros o no, ya en las redes sociales y también por WhatsApp, a instancias, bueno, todo este gran problema de la carne, que mañana vamos a tener una actualización de la información con nuestro colaborador en Brasil, Daniel Rinden. Pero vamos a completar el panorama local de noticias. Cambado, el centro de almaceneros minoristas, baristas, autoservicistas y afines del Uruguay, comenzó a trabajar en la presentación de una denuncia por posible abuso de posición dominante y colusión de emisores de tarjetas. El conflicto no para. Una delegación de la gremial se reunió la semana pasada con el comisionado de defensa de la competencia, Javier Gómez Oro, para recibir asesoramiento sobre los cambios que deberían recorrer, según le dijeron al observador fuentes del sector. Los comerciantes plantearon su preocupación respecto a qué grado de ilegalidad puede presentar el hecho de que se les obligue a aceptar determinados aranceles que ellos están considerando altos dentro de la conflictiva. Recordemos, ¿no?, que los aranceles para tarjeta de débito son para las microempresas de 2,2% y para las grandes superficies de 0,5%. Esto aranceles en el caso de las tarjetas de débito. Para las de crédito la brecha es mayor, 0,1% para las grandes superficies, 4,9% masiva para las micro o pequeñas y medianas empresas.
Sí, recordemos que hay dos proyectos de ley, uno del oficialismo del senador de León, que es muy parecido a uno del diputado Peña, ahora en el Partido de la Gente, que también está presentándolo en diputados. Eso por un lado. Y por otro lado, Cambadu y también la CEDU, además de otras organizaciones empresariales, están planteando la posibilidad de llevar adelante un plebiscito.
Claro.
Y realmente con la red de comercios que hay a nivel nacional, que están integrados,
tendrían las firmas.
Y yo no sé si las tendrían.
Pero van a andar muy
cerca. A ver, van a estar. Yo no sé si las tendrían en una semana, iba a decir. Yo creo que las van a tener muy rápido.
Vos ya la ves totalmente.
No,
concretado.
Es que en realidad vos imaginate.
Sí.
Vos vas al almacén de tu barrio y tu almacenero te dice: mirá, nos están matando con los aranceles, vamos a promover una reforma. Ni siquiera estás votando en contra de la derogación de la ley,
no.
Simplemente habilitando la discusión.
Claro.
Entonces el almacenero te plantea eso, te da estos números y esos números se reflejan en lo que el almacenero te cobra a vos.
Sí, sí.
Porque entonces es muy difícil que la gente diga, no, no, ¿sabes qué? Yo prefiero que la cosa siga como está.
Alrededor
a las grandes superficies. Está bueno que las tarjetas de crédito se beneficien de tu trabajo. Es muy difícil que alguien diga que no a la firma de una cosa que es simplemente habilitar una discusión pública sobre un tema que puede derivar en la derogación de la ley. Parcial o totalmente o no.
Claro, eso está por verse todavía, pero bueno, va tomando cuerpo, ¿verdad?, la posibilidad de este referéndum. Bien, amigos, algunos comentarios más a las críticas del presidente Vázquez sobre que el presidente de la Suprema Corte de Justicia no está informado sobre el delito en Montevideo. Ahora se suman los magistrados. La Asociación de Magistrados del Uruguay manifestó ayer también su preocupación por las afirmaciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, sobre supuestos errores de jueces en casos recientes. En una entrevista publicada el pasado domingo 19 por El País, Chediak opinó sobre el caso de la mujer que quiso abortar en Soriano y sobre la tenencia de los hijos de Valeria Sosa. A través de los últimos 10 años nos hemos visto obligados a bajar el nivel de exigencia para ingresar al Centro de Estudios Judiciales, advirtió Chediak en esa nota. En la reunión realizada ayer en la directiva de la Gremial de Magistrados se manejó que todas las resoluciones judiciales son susceptibles de críticas, que las críticas las formule el presidente de la Suprema Corte de Justicia nos genera problemas a la interna y a la independencia del Poder Judicial. Esto dijo al País el mismísimo presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Alberto Reyes. Así que bueno, también allí el conflicto de alguna manera permanece.
Daniel, son millones los mensajes que llegan con respecto a la carne, simplemente nos advierten, nos hacen notar que la carne porcina que se compra en carnicerías en Uruguay es importada de Brasil. De estos mismos frigoríficos.
Bueno,
¿no?
Y hemos dado las marcas que controlan estos frigoríficos, que son conocidas aquí en nuestro país y que se expenden en nuestro país. Veamos ahora qué correlato tiene esto en los distintos ámbitos relacionados al tema, ¿no? Desde bromatología, municipalmente hablando, hasta el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ganadería y distintos otros estamentos que están obligados, ¿verdad?, a referirse a este tema y a controlar este hecho absolutamente irregular que es parte de la corrupción, como decía Peláez, en Brasil y que ahora toca también a los alimentos que nosotros aquí en Uruguay también comemos. Están advertidos, la información es la que tenemos y es la que circula en todo el mundo. Ya se los adelantábamos en la jornada de ayer, hoy tiramos un poco más de información y mañana nuestro colaborador en Brasil, Daniel Rinder, estará aportando mayores datos porque hoy estaba en plena conferencia de Michel Temer esta mañana participando, bueno, de algunos de los temas que tiene Temer. Este no es el único tema, pero es uno de los temas más importantes que también tiene el presidente brasileño en carpeta. Y este lunes 20 de marzo se concretaron cambios en el gabinete de la Intendencia de Montevideo que responden a la definición de consolidar y profundizar las transformaciones de los servicios y programas de la Intendencia. Entre otros cambios, Oscar Curuchet dejó, en este caso, Desarrollo Ambiental para pasar a ejercer como director del Departamento de Desarrollo Económico. El Departamento de Desarrollo Ambiental tendrá como director interino a Danilo Ríos y Eduardo Parra será el director interino de la División Limpieza hasta que asuman el nuevo director general de este departamento, que será Fernando Puntigliano, y Ciro Croce en la División Limpieza. Puntigliano fue director nacional de puertos y gerente de Aratiría en Uruguay, mientras que Croce también participó del proyecto frustrado de megaminería como gerente de medio ambiente. Consultado en Fuerte y Claro de Radio Informarte, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, defendió ambas designaciones.
Croce fue el técnico, uno de los técnicos más destacados que defendió Uruguay ante Argentina en La Haya, ¿no? Y tiene un magíster de desarrollo ambiental, de medio ambiente, una persona más que solvente. Y Puntigliano con amplia experiencia de gestión. Y digo, podemos entenderlo. Fernando Puntigliano, si hay algo que no quiere nunca más en su vida hacer, y Croce nunca lo hizo ni quiere hacerlo, es política, ¿está? Fernando Puntigliano, que claramente me dice, cualquier cosa menos estar en política. Tengo un problema de contribuir con la gestión de alguien que yo tiene una relación personal. Pero cuando vos ves el currículum de los dos y en la parte medioambiental en particular para limpieza de Ciro Croce, hay que ver los papeles, digamos, los pergaminos que cada uno tiene. Y el caso del Punti, bueno, es un tipo que no solo triunfó en Uruguay, sino que triunfó en la gestión y es más que reconocido al exterior. Es gente que tiene una actividad privada y profesional en lo cual no dudes. Pero es gente comprometida y gente que, lo que te vuelvo a decir, viene a trabajar para hacer las cosas bien, no cero interés en una carrera política. Al revés, es casi una condición.
Le sumamos a esto un adelanto en la opinión que nuestro colaborador en temas ambientales, Eduardo Udinas, ya estará vertiendo para el semanario Voces y que seguramente también repetirá aquí en el programa, ¿no? Él dice, el intendente designó dos ex Aratirí, Puntigliano como encargado del Departamento de Desarrollo Ambiental y dentro de ese departamento a Ciro Croce, ex gerente ambiental de Aratirí, como director de la División Limpieza. Son dos. Es una de las decisiones más incomprensibles, dice Eduardo, y contradictorias en materia ambiental del gobierno departamental y tiene implicancias nacionales. Él dice, se coloca al frente del área ambiental a los que desde el sector privado lideraron uno de los proyectos con más cuestionamientos ambientales en el país, que generó además una de las mayores resistencias sociales con marchas ciudadanas, recordarán por 18 de julio, que tuvo además enfrentada la oposición partidaria al aprobarse la ley de megaminería y que aunque el Ministerio de Vivienda estaba en manos del MPP, también apoyaba la megaminería. A pesar de eso, el Ministerio encontraba limitaciones faltantes en los informes ambientales de Aratirí y hasta les multó. Él entiende que más o menos esto se inscribe dentro del tema de las puertas giratorias, ¿no? Pasás del ámbito oficial
al ámbito privado.
Privado, después al privado, todavía al estatal.
Yo creo que el intendente Martínez defiende, digamos, que no tienen, digamos, ambiciones políticas, pero yo no sé si alguien alguna vez planteó que era un tema de ambiciones políticas, sino justamente la duda podría estar, como lo plantea Gudines, más que nada en una cuestión de conflicto de intereses por haber estado activamente trabajando en el sector privado. Claro. Creo que viene más bien por ese lado y no tanto porque Puntigliano quiera ser senador de la República o Croce presidente. Nadie, creo que nadie se está planteando por ahí el cuestionamiento.
No, bueno, de todas maneras advierte Eduardo la importancia, ¿verdad?, del tema, porque dice que el Departamento de Limpieza no es solo el manejo de la basura de Montevideo, lo que no es poco, porque aquí generamos muchísima basura, pero muchísima basura, y estamos a tope en el mundo, en este ítem, sino que además maneja controles ambientales en todo el departamento, el saneamiento, las relaciones con las ONG, ¿no? Bueno, en fin, hay toda una...
Tratamiento de fluentes.
Hay todo un tema ahí que va a desarrollar Eduardo Gudines en esta nota que está preparando para vos, seguramente para este próximo número, y que seguramente también comentará aquí con nosotros ya en breve, estará haciendo un nuevo rompecabezas verde aquí en el programa, ¿eh? Bueno, un par de comentarios, pues ya nos vamos a dar una vueltita por el mundo. El problema este me parece no termina más, ¿no? El secretario ejecutivo del Frente Amplio, bueno, termina con esto, ¿no? Decidió finalmente una nueva lista de oradores para el acto en conmemoración de los 46 años del primer acto de la fuerza política. La decisión fue tomada tras la polémica generada a raíz de las pocas mujeres designadas, aunque según informó el partido en su web, los cambios surgen porque tres oradores designados legítimamente por la mesa política declinaron participar y por lo tanto quedó sin efecto la primera lista. Los oradores serán ahora el presidente de la departamental de Canelones, Mariano Bianchino, la ministra de Turismo, Lilian Quechichán, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y la integrante de las bases de Canelones, Estefanía Díaz, con lo cual son dos y dos, ¿no? En cuestión de género.
Sí, dice Marenales, el dirigente histórico Tupamaro, dice... con respecto al tema, dice, ¿por qué no piensan antes un poquito, no? Y dice, tanto que joroban con la paridad de género, me parece un error que hayan puesto 5 oradores, hombres y una sola mujer. Evidentemente fue una equivocación y la corrigen después de que se armó un lío. ¿Por qué no piensan antes un poquito? Es lamentable que siempre las cosas se resuelvan de la mejor manera luego que alguien patea. En general, en mi vida he tratado de pensar las cosas de tal manera que no tuvieran que ser que rectificar, dice. Eso de un paso atrás y dos adelante nunca me gustó, dice Marenales en una nota que sale en Montevideo Portal.
Rompecabezas.